Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Scotiabank. Y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7:00 a.m. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición, a este programa que se llama Duna en Punto, que vamos a estar acompañándole de 7 a 8 de la mañana, que hoy día es martes 2 de abril del presente año, y que, a diferencia de ayer, particularmente de ayer, que es lo más reciente que tenemos, es una mañana un poco más fría, y que las temperaturas altas o extremas van a estar más bajas que en días anteriores también. Como que abril se hace sentir en este martes 2. Vamos a estar hablando, por cierto, de todas las consecuencias, preguntas abiertas, efectos y la serie de interrogantes que dejó lo ocurrido ayer en Lo Valledor. Se estaba implementando una medida de seguridad y algunos dicen que por error o se cometió un error, tuvimos y vimos casi en directo una balacera protagonizada por una mujer chilena que deja 3 personas heridas, y que de ahí en adelante esta serie de preguntas respecto a medidas de seguridad, y que algunos incluso van un poquito más allá, abriendo el debate para que nuevamente se ponga sobre la mesa si es que efectivamente los militares pueden asegurar infraestructura crítica, como es justamente lo que pasa ahí en Lo Valledor. Fueron varios los parlamentarios que ayer volvieron a hablar de ese tema, de la ley de seguridad privada, que fue promulgada hace poquito, el 14 de marzo. Todavía eso sí parece que le falta el reglamento. Bueno, vamos a tratar de desentrañar varias cosas, varias preguntas que quedaron abiertas a propósito de lo que pasó ayer en Lo Valledor. Pero no va a ser lo único. Vamos a hablar también de situaciones económicas, de lo que dejó el IMASEC de febrero, el alto IMASEC de febrero. Hoy día, además, ojo, hay reunión de política monetaria del Banco Central. Vamos a estar hablando también de la demanda que interpuso el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, contra más de 20 parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente. En paralelo, ayer hubo reunión de la comisión del caso Audios, que está investigando toda esta serie de llamadas, donde está como principal protagonista el abogado Luis Hermosilla. Se esperaba la comparecencia de los ex ministros de Interior, Andrés Chadwick, y también Rodrigo Delgado. Bueno, ambos se excusaron por problemas de agenda. El que sí estuvo presente fue el nuevo director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Vamos a hablar de Haití también. Y por cierto, del apoyo de republicanos a Joana Pérez, la diputada de demócratas, para que pueda quedarse con la testera, con la presidencia de la Cámara de Diputados. Hay nerviosismo, dicen, en el Partido Comunista. Josefina, hasta ahora, Cópolos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
¿Me equivoco si digo que esta mañana estuvo más fría que la de ayer?
De todas maneras, no te equivocas.
Ah, qué bueno.
10 grados de temperatura a esta hora de la mañana, está bastante más helado que el día de ayer, y la máxima tan solo va a llegar hasta los 22, con cielos parcialmente cubiertos. Así que de alguna forma ya se empieza a sentir el otoño acá en la capital, y los próximos días las temperaturas se deberían mantener en ese rango, entre 22 y 23 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados a esta hora, cielos cubiertos, máxima de 22. Y en Concepción, 12 grados, cielos cubiertos a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 16. Amanecen con algo de chubascos débiles. Estos chubascos van a ir intensificándose, se transforman en lluvia durante la tarde, acompañado de vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, también les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. 11 grados de temperatura, máxima de 16. cielos cubiertos con lluvia en estos momentos, viento de entre 60 a 80 kilómetros por hora, incluso ráfagas de viento de 90 kilómetros por hora, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. De todas maneras, estas precipitaciones se van a mantener por lo menos hasta el jueves, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Llegamos a todas esas partes del territorio nacional, pero usted sabe que también nos puede escuchar y nos puede ver en duna.cl, en cualquier parte de Chile, también del mundo, @radioduna para nuestras redes sociales. Vamos a estar analizando temas, conversando, tenemos entrevista y, por cierto, también estaremos con Nicolás Vergara y nuestros infiltrados en un rato más sacando un punto. Viene Paula Catena, que nos trae el creciente malestar de cómo se está llevando adelante la negociación municipal en la derecha. Y también estaremos con Leslie Ayala, que nos viene a hablar justamente de la arremetida judicial del ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, contra nada más y nada menos que 23 diputados, 23 parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente. Eso más adelante en el programa, ahora cuando son exactamente las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, le vamos a presentar nuestros titulares.
Los representantes de Lo Valledor y La Vega valoraron la reunión en La Moneda para establecer medidas de seguridad en los mercados luego de los hechos violentos ocurridos ayer. En la instancia se abordaron propuestas para un futuro plan de seguridad en los mercados mayoristas. Los pescadores artesanales del Biobío confirmaron que acortarán las principales rutas de la provincia de Concepción. El gremio busca protestar en contra de la negativa del gobierno de autorizar la captura de caballa para contrarrestar la imposibilidad de pesca de sardina. Diputados de la UDI están evaluando un contrademandar al exministro Giorgio Jackson luego de que este se querellara contra 23 de sus parlamentarios por injurias. El diputado Henry Leal criticó además el momento para realizar la acción debido a que desde el Ejecutivo han hecho llamados para lograr acuerdos en materia legislativa. La bancada del Partido Republicano anunció su apoyo a la carta de la diputada Joana Pérez para presidir la Cámara Baja, con el objetivo principal de que el Partido Comunista no lidere la corporación. El jefe de la bancada republicana destacó que una figura de oposición en la presidencia de la Cámara aporta a dar gobernabilidad. En noticias del mundo, 13 menores resultaron heridos esta mañana en un tiroteo en una escuela primaria en el norte de Helsinki, que se saldó con la detención de un sospechoso, también un menor de 12 o 13 años. Las autoridades pidieron a las personas en el área que se mantuvieran alejadas de la escuela y que permanecieran al interior y no dejaran entrar a extraños. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renovó su gabinete al cambiar a 6 ministros cuando se encuentra inmersa en el caso de los relojes de lujo Rolex, por lo que la fiscalía le abrió una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito. La renovación se da 2 días antes de que el Ejecutivo concurra hasta el Poder Legislativo para pedir un voto de confianza. 7:07 a.m.
Vamos a estar pendientes de lo que decía la José también, de lo que está pasando ahí en la región del Biobío, en específico en Coronel. Ya partieron barricadas, cortes de tránsito por parte de pescadores que están reclamando respecto a las cuotas de pescado, y una situación compleja, donde hay intervención además de carabineros, así que muy pendiente de lo que pase ahí en la región del Biobío, donde nos escuchan en el 90.1. Vamos al detalle de las informaciones. Sin lugar a duda, lo ocurrido ayer en Lo Valledor abre una serie de preguntas, abre una serie de interrogantes sobre posibles errores o también faltas que se cometieron en el tiroteo a vista y paciencia de todo el mundo, podríamos decir transmitido casi en directo por un descuido o tal vez una viveza de una mujer chilena que dejó 3 personas heridas. Abre además el debate sobre la misma seguridad pública y el uso de militares para proteger infraestructura crítica, pero por sobre todo permite cuestionarse si las cosas hoy por hoy en nuestro país y particularmente de lo ocurrido ayer en Lo Valledor se están haciendo bien en materia de seguridad. Lo ocurrido ayer llegó también a una reunión al más alto nivel en La Moneda, donde estuvo presente la ministra del Interior, Carolina Toa, para, entre otras cosas, establecer y mejorar la estrategia de seguridad en torno justamente a esos dos lugares, a La Vega y también a Lo Valledor. Estuvieron presentes los subsecretarios de Interior, también de Prevención del Delito, como la propia delegada presidencial regional, que se reunieron con representantes de ambos centros mayoristas. Y en ese contexto se acordó ir precisando una especie de trabajo conjunto, pero por sobre todo poder precisar lo que implica lo que se había adelantado. Este documento válido para que el control de identidad se pueda realizar para garantizar la seguridad en esos sectores, pero también con respecto a apego a la ley. Era lo que manifestaba ayer, por ejemplo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. También se comprometió un trabajo conjunto para incorporar la tecnología que los privados han colocado en sus recintos para incorporar este sistema, además de cámaras, al sistema de televigilancia que está impulsando la propia Subsecretaría de Prevención del Delito. También se acordó avanzar en la instalación, como ya tiene o existen algunos casos, de pórticos detectores de metales, de acuerdo al detalle que se entregó ayer en esta reunión que tuvo Epicentro ahí en el Palacio de Gobierno. Todo lo anterior será además sujeto a una evaluación de por lo menos un mes y medio, era lo que decían las autoridades, y la primera evaluación debiera estar cercana al 15 de mayo para ver cómo está funcionando esto, estas medidas en conjunto que se han implementado de parte de las subsecretarías y también de quienes administran esos dos sectores. Medidas y trabajo conjunto que claramente buscan dar seguridad a quienes se acercan no solo a trabajar, sino que a comprar esos recintos, pero por sobre todo evitar hechos tan violentos como el ocurrido ayer y que dejó a personas heridas, sin lamentar víctimas fatales después de esta balacera, de este tiroteo protagonizado por esta mujer chilena. Son parte de las preguntas abiertas, todavía queda mucha más interrogante que uno puede irse planteando a propósito de lo que pasa ayer, sobre todo porque además hay una ley de seguridad privada que fue recientemente promulgada en marzo, el 14 de marzo pasado, por el presidente de la República, Gabriel Boric, y ahí todavía hay algunos que hacen algunos reparos a ese marco legal, por sobre todo porque además hay un reglamento que debe que acompañar a ese texto legal que todavía entiendo no está del todo definido. Vamos a ver si más adelante en una entrevista podemos también despejar algunas de las dudas que se abren a raíz de lo ocurrido ayer en Lovaidor. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y parece que no va a haber disculpas públicas, por lo menos hasta que la justicia determine la inocencia de Giorgio Jackson. Esa fue la reacción de diputados de la UDI tras conocer esta demanda que presentó el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en la que acusa a 23 parlamentarios de la UDI de haber dañado su honra, esto por el, recordemos, el lío de platas, por el caso de las fundaciones, y además por el robo de los computadores al Ministerio de Desarrollo Social. Esto lo dijeron a través de su cuenta de ex, ahí habló el ex secretario de Estado, quien renunció al cargo, recordemos, en agosto, y ahí detallaba su disposición a desistir de este camino legal si es que recibía disculpas públicas, genuinas disculpas públicas por parte de parlamentarios de la UDI que lo vincularon en su momento a este robo de computadores en el ministerio el año pasado. Sin embargo, los parlamentarios gremialistas optaron por otro camino y una de las primeras, de hecho, en reaccionar fue la diputada y vicepresidenta de la UDI, Flor Weise, quien dijo que la acción judicial está dentro de las facultades del Estado de Derecho. Le preguntaron si ella se iba a retractar y dijo que más allá de las formas, que puede no haber sido la más adecuada, el fondo sí lo mantenía. La misma línea apuntaba el diputado Jorge Alessandri, que decía que el exministro Jackson está en su derecho a presentar esta acción judicial, pero los tribunales hasta el momento no han demostrado que los robos, por ejemplo, de los computadores no tuvieran nada que ver con el caso de las fundaciones. Y dice que los tribunales tampoco han demostrado que Jackson no tuviera relación alguna con cientos de personas que habían creado estas fundaciones para defraudar al país. Así que dice, mientras esto no se zanje por parte de los tribunales, no va a haber disculpas públicas, por supuesto. Así que es parte de la reacción que tuvieron estos parlamentarios, 23 parlamentarios de la UDI, que fueron demandados por el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. De todas maneras, al interior del gremialismo evalúan que ante la demanda de Jackson, los diputados no corren riesgo de desafuero, porque la demanda es de carácter civil y no penal. Sí. Y además buscan hacer una contrademanda probablemente desde la UDI.
Eso se estaba estudiando el día de ayer, tres cosas respecto a lo mismo. Lo primero es que, claro, ellos quieren que la justicia se pronuncie primero antes de que se efectivamente se decreta la inocencia del ex secretario de Estado, PEI, las disculpas públicas. Segundo, eso de la contrademanda que se está estudiando. Tercero, ¿te acuerdas tú que en su momento, cuando firmaron los parlamentarios de la UDI la carta, algunos dijeron, bueno, efectivamente, en el fondo concordamos, tal vez hay una semántica ahí que no quedó del todo establecida? Me acuerdo haber conversado en este programa también con el propio Guillermo Ramírez, que era jefe de bancada en ese entonces de la UDI, decía, bueno, parece que la forma como se escribió, hay algunas cosas ahí que no quedaron bien, y reconocía el error de aquello, pero el fondo de la carta lo apoyaban completamente. Y lo tercero, que es lo que plantearon algunos, es que efectivamente con esta demanda que ha presentado el ex ministro de Desarrollo Social podrían, dicen algunos, generarse problemas en estas conversaciones o acuerdos que están buscando desde el gobierno con parlamentarios de la derecha y la centroderecha para sacar adelante las reformas del Ejecutivo. Podría entrampar ese diálogo, es lo que manifiestan algunos a propósito de la demanda que interpuso el ex ministro Giorgio Jackson. 7:15 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Donde también se terminó el misterio fue en el Partido Republicano, porque ayer en la tarde, la bancada de ese partido anunció su apoyo a la carta de la diputada Joana Pérez para que ella presida la Cámara de Diputados, que es el objetivo principal, dicen desde Republicanos, de que no llegue el PC a la presidencia de la Cámara Baja. Ayer en la tarde había dudas de si el apoyo sería explícito, sin embargo el jefe de bancada Stefan Schuber recalcó que el objetivo principal de los republicanos es que justamente el Partido Comunista no llegue a presidir la mesa, y para eso dicen estar dispuestos a hacer distintos sacrificios y también gestos más allá, dicen, de nuestros gustos personales, y vamos a apoyar a aquel candidato que permita precisamente lograr ese objetivo, que es que no llegue el Partido Comunista a la presidencia de la Cámara, y por lo mismo le van a entregar su apoyo a la carta de Joana Pérez del Partido Demócrata. Una decisión sin duda que pone cuesta arriba la posibilidad de que el PC, tras un acuerdo con la Democracia Cristiana, llegue a la testera, y sería la segunda vez que el comunismo ve negada esa opción en lo que va del mandato del presidente Boric, y la primera tras no lograrse que fuera la propia Carol Cariola quien llegara a la presidencia de la Cámara. Por ahora, los votos no estarían para que o Carol Cariola o Luis Coello asuman la presidencia de la Cámara de Diputados, esto a pesar de que, por ejemplo, ayer Eric Haedo, que es diputado de la Democracia Cristiana, reiteró el compromiso de su partido con los acuerdos previamente establecidos con otras fuerzas políticas, en este caso con el PC, y rechazó la posibilidad de apoyar otra candidatura surgida de un pacto de derecha. La votación deberá llevarse a cabo el próximo 15 de abril, de acuerdo al timing de la Cámara de Diputados, respecto a quién podría ser la nueva presidencia de la Cámara de Diputados, pero sin lugar a dudas, con este apoyo de republicanos a la demócrata Joana Pérez, se pone cuesta arriba, al menos el anhelo del PC de llegar a la presidencia de la Cámara. 7:17.
Escuchas Duna en Punto.
Y vamos unos minutos a Haití, porque un grupo de sujetos armados irrumpió el Palacio Nacional de la ciudad de Puerto Príncipe, dejando un saldo hasta el momento de 5 policías heridos y un número indeterminado de funcionarios que han sido retenidos. El suceso ocurre todo en el marco de la crisis de violencia que está enfrentando la nación caribeña, y durante la jornada se registraron múltiples tiroteos en distintas ciudades protagonizadas por bandas delictuales. Según reportan algunas agencias y algunos medios locales, los hechos en la sede presidencial han sido liderados por Jimmy Cherisier, más conocido como el Barbecue, que integra la coalición Vivir Juntos y encabeza un grupo de pandillas llamado el G9, una de las facciones armadas delictivas más poderosas de Haití. Y en ese contexto es que los antisociales llegaron hasta la plaza Champs de Mars, cercana al palacio atacado, donde incendiaron un vehículo blindado de la policía, abrieron fuego contra los agentes, de los cuales uno se encuentra en estado de gravedad. De todas maneras, antes las pandillas habían amenazado con tomarse este inmueble, registrándose un asalto frustrado hace un par de días, y ayer finalmente en la noche lo lograron. Y este episodio ocurre a poco más de un mes de que diversas bandas criminales iniciaran un ataque sostenido contra infraestructura clave del gobierno, resultando que, recordemos, el primer ministro Ariel Henry dimitiera de su cargo el pasado 12 de marzo. Así que es la situación que se está viviendo en Haití, bastante crítica, que se iniciaron a fines de febrero, pero que continúan durante las últimas horas en ese país caribeño.
Una violencia de estas bandas criminales que, por cierto, no solamente ponen en jaque la seguridad de ese país, sino que todo el sistema sanitario en Puerto Príncipe, a propósito de las situaciones que se están viviendo ahí en ese país. 7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos, la UF 37.107 pesos, el dólar 984 y el cobre 4,08 dólares la libra.
Miramos lo que trae la prensa económica este día martes 2 de abril. Mira, Pulso destaca como principal título: alto IMASEC de febrero, mejora perspectivas del PIB para el año y acota apuestas de baja de tasas. En otros títulos de Pulso, Marcel, se refiere al ministro de Hacienda, proyecto de impuestos a la renta se envía la próxima semana. Y el financiero que destaca hoy día, se concreta venta de patio. Los Jalaf salen y ceden su participación al bloque Elber Luxich. Es el título que hoy día trae el diario financiero en esta jornada de martes.
Kylie Minogue está trabajando en un álbum que será de baile completo. La leyenda del pop, que tiene actualmente 55 años, disfrutó de un resurgimiento masivo de su carrera el año pasado con el lanzamiento de un éxito viral. Pero una fuente ahora está confirmando que los próximos dos discos ya están en camino y uno de ellos es una versión de su 16º álbum de estudio, Tension se llama, y que encabezó las listas, que se convirtió en el 7º en encabezar las listas tras su lanzamiento a finales del año pasado. Según The Sun, Kylie ha dejado claro a su equipo que no es el momento de bajar el ritmo, ya hay planes en marcha para los próximos dos álbumes y uno de los cuales será Tension, una canción adicional que estamos escuchando acá en Duna en Punto y que será para bailar.
Ya pues, con la nacida en Melbourne, británico-australiana, nos vamos a ir a la pausa comercial. Está a punto de cumplir 56 años, el próximo 28 de mayo, Kylie Minogue. La José Stavrakopoulos va a volver. Sí, créame que vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones de lo que está pasando acá en nuestro país y también en el resto del mundo. Y antes de la pausa, yo quiero contarle que en el uso de energía renovable para operar sus minas de cobre, Escondida y Spence, el futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y GFK, una empresa de NIC y La Tercera, lo invitan al lanzamiento del estudio y premiación más importante sobre marcas y también estilos de vida. Chile 3D 2024, las claves del consumo hoy. Este miércoles 10 de abril a las 10 de la mañana. Lo puedes seguir vía streaming por latercera.com. 7:21, nos vamos a la pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Vamos y venimos.
Ya agendé una hora con mi urólogo de la Santa María. ¿Me acompañas? ¿Nos podemos ir caminando?
¿Caminando hasta la clínica?
¡Oh! Hasta el nuevo Centro Médico Vitacura, que está casi llegando a Vespucio. Oh,
¡pero qué buena noticia! Ya no tienes excusa para tu control anual.
Clínica Santa María llegó a Vitacura. Con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio, imágenes, kinesiología y atención dental. Reserva tu hora hoy mismo en clinicasantamaria.cl. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
¿Te gusta disfrutar del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones? Te invitamos a formar parte de la temporada cultural 2024 de la Universidad Andrés Bello. Participa en conciertos, encuentros culturales, obras de teatro, exposiciones y muchas otras actividades en cada una de nuestras sedes o de manera online. Más información en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Es por eso que ahora operamos nuestras minas de cobre, Escondida y Spence con energía renovable. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Como en una jugada de ajedrez, con Scotia tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya repetido en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresarios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresario. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 de la mañana 24 minutos. A esta hora de la mañana está al teléfono el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, con quien queremos conversar esta mañana. Ministro Elizalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atender la llamada.
Buenos días, Rodrigo, ¿cómo está usted?
Bien, pues, ¿y usted?
Bien, bien.
Qué bueno. Oiga, ministro, hay hartos temas sobre la mesa, pero quiero partir por algo bien, bien contingente que pasó ayer, por lo ocurrido ayer en Lo Vallidor. Yo sé que eso está inserto en el Ministerio del Interior, por cierto, pero ¿no fueron poco ayer los parlamentarios que volvieron a abrir el debate o volvieron a poner sobre la mesa el uso de militares para la protección de infraestructura crítica? Hablan algunos de proyectos de ley. ¿Qué mención, qué opinión le merece usted aquí el comentario?
Bueno, sobre ese punto hay que recordar que se aprobó hace un tiempo atrás una reforma constitucional de protección de infraestructura crítica que habilita que los militares puedan ser desplegados para la protección de infraestructura crítica y para el control de la frontera norte. Y en esas reformas se delegó la atribución legislativa al presidente de la República y por eso se pudo desplegar los militares en la frontera norte. Pero la ley de infraestructura crítica, que es la que implementa esta reforma constitucional, está todavía siendo tramitada en el Congreso Nacional.
Ya, es decir,
hemos presentado sucesivas urgencias con el objeto de contar con un marco regulatorio de la materia. Esto está asociado también con las reglas de uso de la fuerza, que también está en el Congreso Nacional.
Claro.
El gobierno presentó mensajes, esto es proyectos de ley para regular estas materias, pero hasta el momento no han sido despachadas por el Congreso.
Ya, entonces, ¿cómo se...?
Por eso hemos insistido en la necesidad de avanzar en el trámite legislativo.
Ya, entonces, ¿cómo se entiende, ministro, que algunos parlamentarios digan esto? Hay que darle celeridad cuando efectivamente usted lo que dice es cierto, se le han puesto urgencia estos proyectos de ley, pero no han salido del Parlamento. Que ellos mismos digan, bueno, esto se necesita con urgencia, sobre todo por lo ocurrido ayer en Lo Vallidor.
Bueno, yo espero que las palabras se traduzcan en acciones y, por tanto, que quienes han hecho esos planteamientos contribuyan a que estos proyectos finalmente sean aprobados, porque nos permite tener un marco regulatorio para contar con una herramienta adicional en el marco del Estado de Derecho. En Chile, obviamente, las instituciones tienen que actuar en el marco de la ley, estas materias tienen que ser reguladas para que sean utilizadas adecuadamente. Por eso el gobierno en su oportunidad presentó estos proyectos de ley y esperamos, por tanto, que sean aprobados por el Congreso Nacional. Le hemos presentado urgencias, o sea, no solo se presentaron los mensajes, sino que hemos presentado urgencias y las hemos renovado. Las urgencias, muy simple, es un mecanismo que obliga a poner en lugar preferente de la tabla de la comisión respectiva la tramitación de un proyecto de ley. Y por tanto establece un plazo máximo para el despacho del proyecto. Sin embargo, eso hasta ahora no ha acontecido.
Zonas, ministros, lugares como Lo Vallidor, como La Vega, ¿entrarían dentro del concepto de infraestructura crítica?
A ver, efectivamente, la infraestructura crítica comprende distintas, opciones que están establecidas en la propia reforma constitucional, que son precisadas en este mensaje, en este proyecto de ley que se está tramitando. Es decir, ¿qué se entiende por infraestructura crítica? Cuestión distinta es la decisión que después tiene que tomar la autoridad, porque obviamente los recursos que se tienen son limitados y por tanto esto tiene que analizarse caso a caso conforme a las necesidades. Esto es bien importante lo que voy a señalar. Nosotros no descartamos ninguna alternativa para mejorar su estándar de seguridad en el marco del Estado de Derecho, pero se requiere, obviamente, que esto esté regulado.
Perfecto. A propósito de lo de ayer, y para ir a otros temas, ministro Elizalde, de lo ocurrido en Lo Vallidor, la ley de seguridad privada fue promulgada hace poquito, ¿no? El 14 de marzo.
Sí.
Pero entiendo que le falta el reglamento, ¿no?
Bueno, la ley establece un plazo, si mal no recuerdo, de un año para la dictación del reglamento.
¿Sí?
No obstante, el presidente, en la ceremonia de promulgación, instruyó
a que ese plazo se acortara, ¿no? Por lo menos 3 meses.
Sí.
¿Sí?
3 meses, sí.
Ya.
Ahora, claro, son aspectos técnicos que se tienen que resolver en la redacción del reglamento, pero está trabajando a toda marcha la Subsecretaría de Prevención del Delito para la dictación del reglamento respectivo.
Bien. Ministro,
Estas son leyes que estuvieron mucho tiempo en el Congreso, ¿sí?, y que finalmente, como resultado del acuerdo de la ministra Tobá con el anterior presidente del Senado, el senador Coloma, y con el anterior presidente de la Cámara, el diputado Mirosevich, lograron ser destrabados. Por eso tenemos un récord de leyes de seguridad aprobadas. Uh-huh. Hemos dado un salto en la actualización de nuestra legislación en materia de seguridad, porque estos proyectos dormían en el Parlamento por mucho tiempo. Eso cambió en virtud de este acuerdo, y este proyecto sí tuvo sometido al control de constitucionalidad, y por tanto estuvo un tiempo en que no se pudo promulgar hasta que el Tribunal Constitucional se pronunció, y fue promulgado la semana pasada por el presidente de la
República. Y hay algo en el reglamento que, como usted me dice muy bien, efectivamente no sale a la luz o no ve la luz, porque, o sea, hay un plazo que era de un año, pero se redujo a 3 meses, como pidió el propio presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Hay algo en ese reglamento que pudo haber evitado, que pudo haber, lo que vimos ayer, se pudo haber evitado, ministro?
A ver, yo vi la imagen en televisión, sí, y creo que efectivamente hay ciertos protocolos que se deberían haber cumplido de mejor manera al momento en que a esta persona se le detiene, para efecto de impedir que tuviera acceso al arma con la cual cometió este delito. Insisto, esto es un hecho grave, tiene que ser sancionado. Afortunadamente, las personas fueron heridas, pero no, o sea, lo explico de forma clara. Es grave que hayan sido heridos, lamentablemente, o sea, afortunadamente nadie murió, pero claro, podría haber muerto alguien, a eso me refiero. Sí, es grave, sí, que hayan sido heridos, es grave que se haya producido este hecho, pero afortunadamente nadie murió, pero perfectamente podría haber muerto una persona.
Por supuesto, por la cantidad de disparos, por la forma como ocurre, sí, de todas maneras.
Por eso este tipo de hechos tiene que ser obviamente evitado, y la persona que cometió este delito tiene que ser sancionado con las máximas penas que establece nuestra legislación.
Y me dijo me imagino que, como dijo el presidente, tampoco hay que bajarle el perfil a esto, ¿no?
No hay que bajarle el perfil, pero bajo ninguna circunstancia. El tema de la seguridad hay que tomárselo en serio, es una prioridad para el gobierno, y por eso estamos impulsando todos estos cambios legislativos a los cuales he hecho referencia. Por eso hasta el momento el gobierno del presidente Boric es el gobierno que aprueba más leyes de seguridad desde que recuperamos la democracia. Con medidas de distinta naturaleza, sí, que están orientadas precisamente a elevar los estándares de seguridad. Y obviamente, claro, hay que revisar si se cumplieron o no ciertos protocolos básicos para efectos de evitar que esta persona tuviera acceso a un arma con la cual realizó los disparos.
Conversamos a esta hora de la mañana con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, vamos a otros temas. ¿Cuándo va a ingresar definitivamente al Congreso el proyecto que busca que las futuras elecciones de octubre se puedan realizar en 2 días?
En los próximos días. ¿Sí? Estamos afinando algunos detalles técnicos. La semana pasada hubo reuniones con el Servicio Electoral. Esta es una ley que vamos a presentar a solicitud del Servicio Electoral. Sí. El Servicio Electoral es un organismo autónomo, tiene autonomía constitucional, y es el organismo técnico que organiza las elecciones.
¿Cuándo pidió este CERVEL, ministro? ¿Cuándo le pidió al gobierno? En enero, ¿no?
En enero, y el gobierno resolvió en enero, hizo la primera propuesta, nosotros pedimos antecedentes complementarios para descartar otras alternativas, y bueno, se tomó la decisión ahora en el mes de marzo y se comunicó.
Ya, porque algunos criticaban ayer que se había dilatado en demasía este tema, presentándose en enero al gobierno, que porque recién ahora estábamos y todavía no se envía el proyecto al Congreso.
Bueno, la decisión se tomó, como yo decía, en marzo, y se han estado trabajando por parte de los equipos técnicos, porque hay una serie de aspectos específicos que tienen que ser regulados. Nosotros anunciamos, si mal no recuerdo, hace una semana, poco más, que acogíamos la propuesta del Servicio Electoral. Están trabajando los equipos técnicos en la elaboración del proyecto. No olvidemos que en el mes de febrero el Congreso no tiene un receso.
Sí, para el receso legislativo. Oiga, ¿y usted no ve ningún riesgo en que esto se haga en 2 días?
Se van a tomar todas las medidas para que esto funcione. Uh-huh. A ver, tenemos una experiencia previa.
Así es.
Ya tuvimos elecciones en 2 días. En la elección de renovación de autoridades locales, donde se eligieron además por primera vez las autoridades regionales, o sea, perdón, la máxima autoridad regional, porque los coros se elegían desde antes, pero los gobernadores y gobernadoras se eligieron en dicha oportunidad. Y sobre la base de esa misma experiencia, precisamente se están tomando resguardos para perfeccionar más aún el sistema, pero la experiencia que tenemos fue positiva, y se tomaron todos los resguardos para dar garantías del proceso. ¿Qué es lo importante aquí recordar? Primero, que en Chile las elecciones las organiza un servicio electoral, que es un autónomo. Las califica el Tribunal Calificador de Elecciones, que está compuesto por 4 integrantes de la Corte Suprema, más un ex integrante de una mesa de la Cámara o del Senado. Son 5 en total los integrantes del Tribunal Constitucional. Perdón, Tribunal Calificador de Elecciones. Es un auto autónomo también. Quien resguarda los votos son las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿quiénes han criticado al gobierno? Lo que hace el gobierno es proveer toda la infraestructura para que esto se realice. Y en Chile tenemos una sólida institucionalidad electoral.
O sea, ¿no da para verbalizar el concepto de fraude a su juicio?
A mí me parece que esa es una afirmación poco seria, que no da cuenta de la fortaleza de las instituciones que existen en Chile. En otras elecciones a veces ha habido problemas específicos, en algunas comunas, en algunas mesas, y el Tribunal Calificador, por tanto, ha ordenado la repetición de esas mesas. Hubo un caso, en su momento, si usted puede recordar, en la comuna de Hualpén, y también en comunas de Santiago, el Tribunal Calificador de Elecciones ha señalado que se repita la votación. Obviamente esperamos que eso nunca ocurra, y por tanto que las elecciones siempre se realicen de manera ejemplar. Pero existe una institucionalidad que toma resguardos para que siempre se respete la voluntad popular. Y eso, además, está asociado a capacidades técnicas para tener cómputo el mismo día de las votaciones. Ahora, ¿qué ocurriría sin esta ley? Ocurriría que habría electores que tendrían que esperar entre 4 y 6 horas adicionales el día de la votación. Y como el voto es obligatorio, si es que no votaran, se les sancionaría. Entonces, lo que se busca a través de esta normativa es facilitar que las personas puedan cumplir con su obligación de concurrir a votar. Establecimos voto obligatorio. En esta oportunidad son 4 papeletas. En algunos casos, las sábanas tienen más de 100 candidatos. Así ocurrió en la elección pasada.
Sí, sí.
Para concejales y para core. Y por tanto, los tiempos se calculan en promedio de 5 minutos por elector. En el plebiscito fue distinto porque habían solo 2 opciones. Se votaba relativamente rápido.
Claro.
En este caso va a ser más la demora.
Se instalan
entonces dos cámaras secretas. Eso reduce el tiempo de votación promedio a 2,5 minutos. Aún así no alcanza el tiempo. Son al menos 14 horas, más de 14 horas las que se van a requerir por mesa. La jornada de votación termina a las 7 de la tarde.
Ya, entonces, ¿cuándo entra el proyecto?
Sin esta ley lo que ocurriría es que habría gente que o tenía que esperar hasta las 9, 10, 11 de la noche en la fila, o aburrida porque no pude votar, se iría para la casa y después se le sancionaría, se le aplicaría la multa.
Ya. ¿Cuándo entra entonces el proyecto?
En los próximos días. Estamos viendo ciertos aspectos técnicos que tienen que ver con el tema de feriado y temas de esa naturaleza, y por tanto se va a presentar en los próximos días.
Ya. Aprovecho este tema para preguntarle cómo miran desde el Ejecutivo, ministro, la negociación entre los partidos oficialistas para las municipales. ¿Hay inquietud o existe confianza que se va a llegar a acuerdo?
Esperamos que exista madurez de parte de los partidos para llegar a acuerdo.
Ya, la fecha está ahí a la vuelta de la esquina, el 10 de abril para las primarias.
Efectivamente, si los partidos quieren utilizar la herramienta de las primarias, que nosotros creemos que son una buena herramienta, tienen que declarar el pacto anticipadamente.
Ya. Usted, el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, ministro, ¿qué espera que pase con la presidencia de la Cámara de Diputados?
Bueno, la Cámara es un ente autónomo, al igual que el Senado, pero nosotros esperamos que si existe un acuerdo suscrito por distintos bancadas, los acuerdos se cumplan.
Ya, pero me imagino que no le es indiferente al gobierno.
En la vida y en política los acuerdos se deben cumplir. La palabra empeñada tiene que cumplirse.
Pero hay un antecedente no muy lejano lo que pasó en el Senado.
Sí, ahí efectivamente no se cumplió un acuerdo, lo que nosotros en su momento señalamos que era una mala señal.
Ya, me quedan 2. ¿Algún comentario a la demanda que interpuso el exministro Jackson contra parlamentarios de la UDI?
Nada.
Se lo pregunto porque ayer el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Erika Edo, calificó esto de poco oportuno y dijo que podría generar una obstrucción en esa búsqueda de acuerdos que el gobierno está buscando con la derecha para sacar adelante la reforma. ¿Usted ve que puede entrampar el diálogo? ¿Ministro? Estamos conversando con el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde. Por algún momento perdimos el contacto con el secretario de Estado. Vamos a ver si podemos retomar. ¿Ministro está escuchando? A ver si podemos volver a escuchar la palabra del ministro Elizalde. Yo le preguntaba a propósito de esta demanda que interpuso Giorgio Jackson y lo que han manifestado algunos parlamentarios. Efectivamente, existe la posibilidad de que esto pueda entrabar las conversaciones que ha tenido el gobierno, que está teniendo el gobierno con la centro derecha para sacar adelante las reformas que todavía están en juego. Ministro, ahora sí.
Yo escucho.
Ya, ahora sí. Yo le preguntaba si efectivamente esto de la demanda de Jackson podrían generar alguna obstrucción a esta búsqueda de acuerdos que busca el gobierno con la centro derecha para la reforma.
no debería ser así por una razón muy simple, porque estamos hablando de una persona que no forma parte del gobierno y que como particular ejerce un derecho que le confiere la ley.
Ya. El ministro Álvaro Elizalde conversando con Dura esta mañana. Gracias, ministro, que esté muy bien, ¿eh?
Que esté muy bien, hasta luego.
Hasta luego. 7:40, vamos a la pausa. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl, Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Clínica Santa María llegó a Vitacura con su experimentado equipo médico, todas las especialidades tecnológicas de primer nivel, laboratorio, imágenes y mucho, mucho más. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Leslie Ayala, Paula Catena, que son nuestras infiltradas de esta jornada día martes, y también con Nicolás Vergara. Vamos y venimos.
No necesitamos magia para cambiar el mundo. Ya tenemos dentro toda la fuerza que necesitamos. Tenemos el poder de imaginar algo mejor.
En Duna, la escritora inglesa J.K. Rowling. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera civil en minas.
Soy arqueólogo.
Soy técnico geominero.
Soy geóloga.
Soy Bárbara.
Soy Javier.
Soy Bianca.
Soy Lucas.
Y sí.
Soy minera.
Compromiso Minero. Profesionales con vocación construyendo la minería del futuro.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón. Industrias de forma responsable y sostenible, con un equipo y ecosistema experto. Juntos, tu empresa evoluciona. Más info en enteldigital.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más.
Y más del 70% de la población mundial vive en lugares con inseguridad hídrica. Gestionar el agua de forma responsable y sostenible es clave. Y para ello debemos implementar una verdadera economía circular del agua, aplicando la innovación en la reutilización del agua depurada y la desalación para ser más resilientes. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43, momento de presentar a nuestras infiltradas de esta jornada y por supuesto también a Nicolás Vergara. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Buen día.
Muy, muy bien, muy feliz de estar en el regreso de...
De Leli Ayala, digámoslo. Leli, tanto tiempo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Qué bueno. Eché
mucho de menos, así que...
Nosotros ni te digo.
Volviendo con mucha energía.
Ni te digo, qué bueno. Y Paula Catena también. Hola, Paula.
Hola, buenos días.
¿Cómo te va?
Bienvenida, Les.
Oye, gracias. Yo le preguntaba recién al ministro Elizalde cómo estaba la negociación de los nombres para la elección de octubre. hay confianza de que se vaya el acuerdo, decía él. ¿Qué pasa en la derecha?
Bueno, la derecha, si bien están avanzando o intentando avanzar, lo cierto es que en las últimas semanas ha ido subiendo o escalando la tensión a nivel de Chile Vamos y también del Partido Republicano. Esto porque lo que se transmite, sobre todo en privado, más allá de que ya han ido surgiendo algunas críticas públicas, es que se están demorando mucho en zanjar candidatos, en zanjar ciertas zonas, y ya empieza a haber malestar en los mismos postulantes o a las mismas personas que les ofrecen. Porque, por ejemplo, a una sola persona les ofrecen más de dos alternativas. Uh-huh. Y eso da cuenta un poco del desorden. Por ejemplo, me comentaban ayer que al exministro Rodrigo Delgado lo estaban ofreciendo Maipú, le estaban ofreciendo Santiago, en Santiago también estaban sondeando la opción de Sebastián Sichel. Entonces, hay un desorden, y esto solo a nivel, por ejemplo, de cada partido, porque esas comunas todavía no han sido zanjadas de qué manera se van a resolver a nivel de Chile Vamos, y si, por ejemplo, en esas zonas también hay que ver qué es lo que pasa con esta idea de pacto por omisión que van a realizar con el Partido Republicano. Y a esas tensiones se sumaron ya algunos emplazamientos de, por ejemplo, de la secretaria general del Partido Republicano, quien durante el fin de semana en entrevista con La Tercera emplazó justamente a Chile Vamos, acusándolos de demora y advirtiendo que si no empezaban a resolver, ellos iban a empezar a levantar postulantes para instalar a sus cartas. Si bien esto dicen en el sector que es más bien una amenaza que no se va a concretar en aquella zona en donde está.
Otro error de advertencia.
Claro, pero es más o menos la lectura por ahí va, amenaza, advertencia. El tema es que si es que lo que se transmite es que eso más bien es un bluff, porque no van a levantar, o sea, a lo que le importa al Partido Republicano es que no gane la izquierda y recuperar ciertas comunas. O sea, sería quien finalmente, si se atrevieran a llevar dos candidatos, pondrían ellos en riesgo una derrota, y por lo mismo también creen algunos que es solo una medida de presión para acelerar un poco las tratativas e ir despejando cuáles son las zonas en donde se van a omitir o no. Y a esos factores, además, se ha ido generando malestar también el hecho de que la derecha esté concentrada, o al menos públicamente se le vea más concentrada en las zonas del sector oriente, y con esto me refiero a Las Condes, Lo Barnechea, principalmente, que han estado en disputa. La UDI ahí enfrenta la posibilidad de perder dos comunas que ahora le corresponden a ellos, ya que está la amenaza de Marcela Cubillos, quien regresa esta semana al país, por cierto, y donde espera tener una serie de reuniones y un despliegue para ir zanjando más o menos cómo va a ser su campaña, y tiene una conversación ahí pendiente con el presidente de la UDI, Javier Macaya, porque la UDI también está con su propio dilema de cómo bajar de alguna forma elegantemente a Daniela Peñalosa. Ella ha estado bien errática, dijo que quería ir sí o sí a la reelección, incluso dijo en una entrevista en la revista Velvet que nadie la iba a bajar.
Que ayer no la bajaba nadie, claro.
Que ayer no la bajaba nadie, lo que cayó bastante mal en el sector por el tono de la entrevista. Y ayer en otra entrevista dijo todo lo contrario, de alguna forma dejó abierta la opción, y esto da cuenta del tironeo interno que hay en la UDI, este dilema, porque lo que se transmite es que hay una decisión tomada de no, que no vaya la repostulación, pero que tienen que buscar una alternativa, que una salida que no sea tan fea, por así decirlo, más coloquialmente, ya que igual es una candidata que puso en su momento Joaquín Lavín, ¿se acuerdan? Cuando él decide no ir a la...
Claro, fue un dedazo a la mexicana, digamos.
A la reelección. Entonces también ahí creen que hay un capital político que cuidar, y todo esto en medio de las investigaciones que enfrenta el municipio. Y a todo esto ha ido sumándose otra tensión que ya lleva semanas, pero que se agudizó en las últimas horas a raíz de esta arremetida del exabanderado José Antonio Kast del Partido Republicano, que emplaza directamente a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, a no ir a la reelección, una decisión que ella tiene que anunciar, al menos eso dicen en sus equipos, en los próximos días, ideal antes de que, por el hecho de dar una señal política antes del 10 de abril, que es el plazo fatal para la inscripción de primarias, si bien en la derecha dicen que no van a ser primarias en esa comuna, sí está la intención de dar la señal política para al menos que los partidos puedan decidirlo oficialmente, sin haber quedado como un poco fuera de plazo y que no queden en manos de los partidos esa determinación.
No que se te pasó el plazo, sino que
claro, que es una decidimos no hacerlo así, y sobre todo por la presión que le da también la decisión que tomó el alcalde de Lo Barnechea, quien anunció la semana pasada que no va a ir a la reelección, Cristóbal Lira, y por lo mismo también creen dio plazo para que los partidos se pusieran de acuerdo ahí más
o
menos.
O sea, ¿tampoco habría primaria en Barnechea?
No, en Lo Barnechea sí, pero ya, él dio perfecto. Tiempo, a lo que voy es que Lira, así como Lira dio tiempo a los partidos,
claro, avisó
con tiempo, cerró el capítulo, lo lógico, dicen que eso también ejerce cierta presión sobre Matthei para que ella también le dé cierto margen a los partidos, más allá de que en el caso de Providencia es distinto a Lo Barnechea, porque ahí no hay intenciones de, al menos lo que transmitían hasta hoy día en la mañana, de hacer primarias en esa comuna, dado el desgaste, el tema del gasto económico, entre otros factores. Entonces, ese es un poco el escenario en la derecha, y hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días, ya que está el plazo de las primarias, y se habla de cerca de 20 lugares en donde se realizarían. Uno de ellos, Lo Barnechea.
Y también hay que ver el tema de que hay que ver las cosas en clave presidencial. O sea, este emplazamiento, por ejemplo, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, tiene que ver, no tiene que ver con Providencia.
No tiene que ver solo con fijar un estándar, tiene que ver con que, y así lo leen en el sector, con que Matthei está en la carta del sector mejor posicionada según distintos sondeos de opinión.
Entonces, una rayita en la pintura no hace mal.
Claro, ojo que el Partido Republicano se defiende y dice, es la postura de que hemos defendido siempre, lo hizo también cuando Joaquín Lavín decidió, estaba en la duda sobre si ir o no la reelección.
Fue así, ¿eh?
Sí, fue así. Pero el hecho es que ahora hay otro escenario en donde Kast no es la carta ya que está mejor aspectada, al menos hasta ahora, sino que es Matthei.
Ya, vamos a ver qué pasa entonces. 8 días queda para la inscripción de primaria que vence el próximo 10 de abril. Leslie Ayala. Hablamos de arremetida judicial, ¿no? De el exministro Giorgio Jackson contra más de 20 parlamentarios diputados de la Unión Demócrata Independiente.
Así es, más que una arremetida es como volver a encender esta mechita que se había de cierta forma activado cuando Giorgio Jackson, en una promesa que hizo justamente cuando renuncia a su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social, de que él iba a perseguir estas él las denomina injurias a su honra, por parte de todas aquellas personas que pusieron en entredicho su rol, primero en el caso convenio y se acuerdan también en este robo de 23 computadores muy extraño, muy particular por lo demás, en el Ministerio de Desarrollo Social, en pleno estallido del caso Fundaciones, y cuando finalmente sucede esta situación de un hurto, además de la caja fuerte, y que motivó a muchas suspicacias del mundo político y sobre todo sus detractores políticos, en este caso la oposición, cuando exigieron al presidente Gabriel Boric a través de una carta la salida del ministro Jackson, principalmente orientándose en esta situación. Algunos incluso en redes sociales se atrevieron a llamarlo en algún minuto el líder, ¿se acuerdan? De esta asociación que se llamó, a propósito del caso Democracia Viva, estos lazos e irregularidades entre la entrega de dineros por parte de las, en este caso, seremías regionales a fundaciones que habían sido creadas hace poco tiempo y que estaban en manos, como el caso de Democracia Viva, de un militante, ahora ex militante, Daniel Andrade. La situación entonces dices es que al principio la defensa de Jackson accionó en forma de querella en contra del empresario Jorge Razzurris por dichos en X, ex Twitter, y también lo hizo en contra del senador Fidel Espinosa, quien públicamente siempre ha tenido roces con esta ex autoridad del gobierno Gabriel Boric. En el caso de este último presentó una demanda. Lo que estaba pendiente era este anuncio de la UDI, y lo que pudimos despejar ayer es que finalmente lo que decidió ingresar como acción compensatoria la defensa del ex ministro Jackson, encabezada por Miguel Thurman, fue una demanda donde exige las disculpas públicas por parte de estos 23 parlamentarios que firman la carta que recién les mencioné, que principalmente es la base de lo que Jackson dice que es una difamación en su persona, un daño a la honra que hasta el día de hoy, según lo que pudimos leer en el libro que publicó la Tercera PM, le ha causado daños a su persona, pues él recibe diariamente estas recriminaciones en redes sociales, donde lo tratan de corrupto, de haber sido parte de este mecanismo supuestamente que hay detrás del caso convenios que nosotros llamamos lío de plata. Entonces tenemos ese escenario donde hay una demanda. ¿Qué pasa con esto? Se presenta en un tribunal, en este caso la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ya que los parlamentarios tienen fuero, entonces se tramita con un ministro que tiene esa calidad, un ministro de fuero, y ya no se emprendieron acciones como en algún minuto, y la Claudia me puede, la Pali me puede
cualquiera sirve, les da lo mismo.
Sí, me puedes decir allá también.
Lo mismo,
me puedes decir sí. Ayala, que en algún inicio el dardo de Giorgio Jackson estuvo en la directiva de la UDI con su presidente Javier Macaya y sus dichos, sin embargo en esta acción penal se saca la UDI y solamente se deja a estos 23 parlamentarios. Ahora, luego de la publicación, igual Giorgio Jackson dijo que estaba dispuesto a desistirse de esta acción, una acción indemnizatoria donde no se busca un monto en particular, porque no se busca, de hecho lo señala tal cual este libelo acusatorio, no se busca una compensación económica por los honorarios o más bien los sueldos que dejó de percibir como ministro, sino más bien es que se compense el daño a su honra y que serán los tribunales en un momento, en un estadio procesal adecuado, quienes decidirían finalmente si se acoge o no esta situación. Evidentemente tuvo una reacción de la UDI, ellos plantearon que sí están dispuestos a dar disculpas, como lo planteó Giorgio Jackson, siempre y cuando la justicia...
Con una cláusula.
Claro, con una letra chica, que es que la justicia determine que él efectivamente es inocente, en este caso que todavía está abierto y que tiene para varios capítulos más.
Porque se habla de contrademanda, ¿no? Algunos parlamentarios de la UDI, claro,
lo que pasa es que dado lo que ellos dijeron de Jackson, si uno se pone a revisar lo que Jackson dijo de ellos, podría encontrarse cosas muy parecidas y que no estarían prescritas. Entonces, eventualmente podría haber, lo que me decían ayer, una suerte de contrademanda de los parlamentarios y de políticos de la época, autoridades de gobierno, etcétera, respecto a cosas similares o peores que Jackson dijo de ellos y que en su minuto las consideraron crítica política.
Sí, por entonces, eso es lo que es la bajada de la UDI, es que esto era una crítica política, por eso no están ni siquiera pensando en pedir disculpas ahora. Si a ellos, de hecho, les sirve que esto se mantenga, sobre todo si es que se comienza a instalar justamente lo que tú preguntabas, Rodrigo, al ministro Elizalde, de si que con esto se pone en jaque de alguna manera los acuerdos. Sí, pues, o sea, es la excusa perfecta para trabar cualquier cosa si es que así lo quisieran. Y era un debate que estaba incluso al interior del sector, de cómo se reaccionaba, y sobre todo la UDI, que es el partido que es el que está directamente afectado.
Hay un caso muy famoso en Estados Unidos de algo parecido a esto, en que se condenó a quien había dicho algo respecto del otro, pero la indemnización a pagar fue de $1. Y el fallo decía, porque la honra de Fulanito Tal no vale más de $1. Ah, entonces, eso es ir por la miseria y trasquilado, como habría dicho mi papá.
Ya, pues, vamos antes, eso sí, como
noticia de último minuto.
Viene llegando y siempre sorprende.
¿No, noticia de último minuto?
Sí, por eso.
Noticia de último minuto.
Siempre sorprende.
Está publicada ya en latercera.com, así que los auditores de una los invito a ingresar. La fiscalía ya decidió, ella ingresó un escrito de formalización para imputar diversos delitos al alcalde del Partido Comunista, Daniel Jadue, en esta investigación que lleva más de 2 años, y fíjate, Rodrigo, Pali y Nicolás, que ha decidido por varios delitos ligados a corrupción. Es el principal delito que se le va a imputar, según lo que entendemos nuestros reporteos, es cohecho. También está el delito de estafa, de fraude al fisco y de administración desleal. Todo en su rol como el representante legal y administrador, finalmente, de lo que fue su proyecto estrella, digámoslo, cuando llegó a Recoleta, que son las farmacias populares. Así que vamos a ver cuando se fije esta audiencia. Él no va a ser formalizado solo, así que imaginamos que la audiencia va a ser en una de estas salas especiales, porque hay otras 7 personas que también van a ser imputadas dentro de este también mecanismo que se encontró en este proyecto estrella de las farmacias populares en Recoleta.
Vamos a ver qué le dice.
Y en otras comunas.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado también.
No, y lo que va a hacer el propio Jadue, cuál va a ser su salida, sí. Qué es lo que va a hacer.
Sí, porque no se repostula este año, tiene un
límite.
Límite.
Límite a la reelección.
Pero el candidato es Farid Jadue.
Su sucesor.
Su sucesor.
Sí.
Que ojo, no tiene ningún parentesco familiar.
Ninguno, ninguno. Y parece que tiene muy buena pinta, según he escuchado.
Bueno, con ese.
Eso podría ser subjetivo, pues eso no, depende de cada
quien. No, está de acuerdo, pero
en gusto no hay nada que
pero ojo, tener un apellido conocido y un aspecto razonable.
Puede arrastrar algo, dice esto.
Más que algo.
Ya. Desde allá, la Paula Catena. Muchas gracias por estar acá, Nicolás. Usted se queda.
Buenos días.
Parte Hablemos en Off, pero antes, noticias con Josefina Stavrakopoulos acá al 89.7. Esto es Duna. Buenos días.
Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.